vida. Año nuevo, comenzamos un ciclo nuevo de conferencias. En este caso van a ser dos conferencias, este martes, hoy y el próximo. Y como bien sabéis, el título es La Increencia en la Sociedad Actual. ¿En qué creen los que no creen? Dado la sociedad que nos toca vivir, pues es un tema realmente de máximo interés, diría yo, y de profundización para ver cada uno luego, siempre procuramos que sea formativo y que nos lleve a actuar de alguna manera, que nos lleve a reflexionar y ver qué podemos hacer cada uno en el entorno que tenemos. Para acompañarnos en este ciclo, tenemos a Vicente Vide. Vicente nació en El Orrio, es catedrático de Teología en la Universidad de Deusto y profesor de Filosofía de la Religión, de Filosofía del Lenguaje, de Teología Fundamental y de Revelación y Fe, todo esto en la misma Universidad de Deusto que hemos mencionado. Es también director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Diócesis de Bilbao y de la Universidad de Deusto y del director del Departamento de Teología en esa misma universidad. Ha sido vicedecano y decano en la Universidad de Deusto durante 10 años y director del Departamento de Teología Sistemática durante 3 años. Ha sido también presidente de la Junta de Decanos de Teología de España y Portugal y presidente del comité que organizó el Congreso de Teología de España y Portugal en Salamanca en el año 2012. Es miembro de la Comisión Teológica Asesora de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Es miembro de la Sociedad Española de Ciencia y de las Religiones. Tienen muchas publicaciones, vamos a mencionar algunas: Los lenguajes de Dios, En qué Dios creemos, que fue traducido al portugués, ¿Por qué vende tanto la religión? Ha escrito en colaboración con otros El Concilio Vaticano II, Una perspectiva teológica y El valor de una decisión, de Benedicto a Francisco. Y por último, citar Comunicar la fe en la ciudad secular, Teología de la comunicación. Él es presbítero diocesano, ha desempeñado diversos cargos como formador del Seminario Diocesano de Bilbao, ha sido miembro del equipo presbiteral de Cuchana Baracaldo, de Sestao, y actualmente es auxiliar de las parroquias de Recalde y del Peñascal. Vicente, te damos de corazón las gracias por acompañarnos en este camino y te escuchamos.
Arratsaldeon guztioi y gracias por la invitación y la presentación, eskerrik asko diozetik. Vamos a tratar este tema, vamos a empezar hoy, de la increencia, y el tema, el título que me sugirieron es el de increencia, ateísmo, espiritualidades sin Dios, ¿en qué creen los que no creen? Y voy a empezar por unos datos que nos dan los autores en las encuestas que nos ofrecen los sociólogos, para adentrarnos hoy en lo que es la definición de increencia. Porque puede ser que los que solemos llamar no creyentes a lo mejor creen más de los que nos llamamos creyentes. El contenido de esta charla de hoy y del próximo día están en este libro, en buena parte, no del todo, pero una parte sustancial del mismo se encuentra en este libro que está aquí. Este libro que publiqué, como se ha dicho, en 2013, y que el próximo día presentaré este libro y traeré unos ejemplares por si a alguien le interesa. comunicar la fe de la ciudad secular, teología de la comunicación, publicado en Salterre. El otro libro que publiqué, ¿Por qué vende tanto la religión?, que se ha citado en PPC, está agotado y está vía digital. La edición digital, pero el formato, digamos, en papel está agotado. Vamos a empezar por la incredulidad. Porque no es fácil definir la incredulidad. Es un término que yo me voy a meter con este término, no me parece un término muy adecuado. Y veremos por qué. Por cierto, al cardenal Ramassi, que es el presidente de del Pontificio Consejo de la Cultura, cuando estuvo aquí en Bilbao, que le hicimos doctor en Riscaus en la Universidad de Deusto, tampoco le gusta este término, ya veremos por qué. El término de increencia, es muy ambiguo. Bien. Algunos datos. Voy a comentar algunos datos de la incredulidad según el último sociómetro del País Vasco del 2016. El 55% de los vascos se consideran católicos. Un tercio menos que hace 20 años. Entonces era el 82%. Bien, estos datos que nos dan los sociómetros, bien, son importantes, está bien tenerlos en cuenta, pero no son muy adecuados porque no definen exactamente los términos. La increencia o la creencia no se puede medir como la afiliación a un partido político o el ser socio de un club. Y esto hay que tenerlo en cuenta y luego veremos por qué. Es un tema muy complejo. La creencia, como estado mental cognitivo interno, ¿verdad?, es muy difícil medirla, cuantificarla. Entonces las encuestas aquí, en fin. Bueno, ¿qué significa considerarse católico? Católico no practicante. ¿Qué es eso? Un término que no me gusta nada. Aparte me recuerda al practicante de niño cuando te pinchaba. Hay dos clases de católicos. Católicos entusiasmados por Jesús, por Cristo. Católicos no entusiasmados por Jesús. Esa diferencia sí es válida. Pero está para practicante o no practicante es muy difícil. Porque los índices sociológicos miden normalmente las prácticas, asistencia a ritos, además institucionales, pero no miden la religiosidad existencial. Además, hoy asistimos a un fenómeno que ya lo realizó muy bien una socióloga anglosajona, Grace Davis. Hoy hay muchos que creen sin pertenecer a la Iglesia. Cada vez hay más que creen sin pertenecer. Pertenecer explícitamente. Pero también cada vez hay más personas que pertenecen, curiosamente pertenecen, están en los locales de la Iglesia. Luego si queréis pongo ejemplos, que los conozco, pertenecen y están a gusto en la Iglesia, en nuestros locales, pero no creen. O pasa a veces cuando hay estas encuestas de ¿usted cree en el purgatorio y en el infierno? Y la gente dice, no, ay, cómo bajo la creencia. Hombre, si a mí me dicen, ¿usted cree en el infierno y en el purgatorio? Conforme a lo que me enseñaron, o la gente a la que se le hace la encuesta tiene en mente porque es lo que estudió por 7 años que lo obligaron a estudiarlo, va a decir no, yo también digo no, va a bajar el índice. ¿Nos parece? Bueno, es decir, que esto de considerarse católico, bueno, no nos sirve mucho. Aparte que los que se consideraban católicos hace 20 años, el 82%, si vamos para atrás a la época del nacionalcatolicismo, subiría un 90% o casi 100%, igual se consideraban católicos. Pero, ¿podríamos decir que eran creyentes? Yo tengo mis dudas. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Pero tengo mis dudas. Porque era un catolicismo muy sociológico. Entonces, quizás esa cifra del 55% puede ser bastante adecuada. No es para dramatizar, a veces decimos cómo va bajando la creencia católica explícita. No va bajando, igual va subiendo. Luego comentaré un autor norteamericano, por Guthrie, donde habla de lo siguiente. Él dice que solemos dar por supuesto que los campesinos en la Edad Media, que rezaban el Ángelus, obligados la mayoría, eran creyentes. Y que, aquí por ejemplo, él no dice esto, pero hoy podríamos decir que en nuestro caso, por ejemplo, en nuestros frontones hace unos años, aquí, no en el País Vasco, en Navarra, los que rezaban el Ángelus, se rezaban el Ángelus antes del partido de pelota. Mira qué creyentes, todos rezando el Ángelus. O no, porque iban a ser creyentes. O sea, esto es complejo. Voy a seguir adelante. Un tercio de la población vasca, dice el estudio, se considera no creyente o agnóstico. Pero el término no creyente es un término muy ambiguo. ¿Qué quiere decir no creyente? Que no profesa el catecismo de la Iglesia Católica, que no cree todo lo que dice el catecismo, que no cree una verdad. Es un término muy ambiguo, lo mismo agnóstico. Yo me dedico, por deformación profesional, a leer entrevistas en los medios y en las revistas sobre cuando un artista o un deportista se considera agnóstico. Y realmente, si le preguntáramos qué quiere decir agnóstico, no tendría ni idea. Esto lo dejo para el próximo día. La próxima charla será sobre el agnosticismo, que es un tema cada vez más actual, ¿no? Claro, la práctica religiosa ha pasado de un 38% a un 18%. ¿Pero qué significa práctica religiosa? ¿Ir a misa, no ir a misa? Porque, por ejemplo, hay jóvenes que les preguntan si rezan y nos llevaríamos una sorpresa porque hay muchos más de los que pensamos que rezan. Entonces, claro, la práctica religiosa, cuando baja, se está midiendo la religiosidad institucional. Aparte que puede ser que baje la práctica, porque igual que esta práctica no es atractiva, no es conforme al Evangelio, porque se podría realizar la práctica de otra manera. Pensemos esto. Es como cuando se dice los alejados. Es un término que yo os pido que os alejéis del término alejado. ¿Quiénes son los alejados de la Iglesia? ¿Son aquellas personas que no pisan la Iglesia? Es decir, ¿se han alejado ellos de la Iglesia? ¿O no será que nosotros, los llamados cercanos, nos hemos alejado de esas personas? ¿Quién se ha alejado de quién? Es un término siempre relativo, alejado, ¿no? Y una cuestión más. Para Dios, esos que llamamos sociológicamente alejados, ¿son alejados? Según Jesús, los más alejados de su época, según los fariseos, eran los que estaban más cerca de Dios y Dios de Dios. 323.000 vascos han dejado de ir a misa en estos últimos 20 años, mayores de 18 años. Encima, las encuestas toman los mayores de 18, ya podían coger los menores, que son los que van a la misa, ¿no? En Recalde, 110 niños hacen la primera comunión. Hombre, si incluimos en Vizcaya todos los niños de la primera comunión, verás cómo sube el porcentaje. Vale, pero quiero decir que al final, lo veis, ¿no? Estos datos yo los comento porque no nos ayudan a definir el término increcia. Pero los medios nos bombardean con estos datos y además intentan crearnos complejo de culpabilidad. ¡Qué mal lo hacemos los católicos! Que antes todos éramos católicos y ahora mira cómo va bajando. A ver, los porcentajes de creencia no varían tanto de las sociedades modernas. Nos movemos en un porcentaje bastante aceptable. en comparación con Centro Europa. Y además son porcentajes normalmente de bastante buena adhesión a Cristo. Porque permitidme, yo no me creo que el 95% de la población del Estado español en la época del nacional catolicismo, que se decía católico por obligación, supongo, que estaba mal visto, si decías que no, algunos mayores se acordarán de esto, ¿verdad? Vale, todos eran fieles seguidores del Evangelio de Jesucristo, de manera consciente, con la implicación que supone seguir a Cristo, con las exigencias del Evangelio. Todos, permitidme que yo no me lo creo, y sin juzgar a nadie. Entonces, menos del 41% de creyentes religiosos van a la iglesia. Bueno, el único índice de creencia no es la iglesia. Hay muchos índices también de creencia, como vamos a ver. Sigo. Para el 71% de los vascos, la religión ha dejado de ser importante en su vida. Vamos a ver, ¿a qué religión se refiere? ¿A la institucional? ¿A la existencial? Preguntad. Yo os puedo hablar aquí a jóvenes, os puedo hablar yo ahora mismo, bueno, ahora mismo, creo que podría conseguir que vinieran, ¿eh? Aquí ahora, 100 jóvenes, yo os cojo 100 jóvenes de Euskadi y les voy a preguntar, ¿para vosotros es importante la experiencia de TC? ¿Sabéis qué es TC? La oración ecuménica de TC. ¿Es importante en vuestra vida la experiencia de TC? 100 jóvenes vascos. Y os aseguro que todos dirían, por supuesto, sí. ¿Qué significa? ¿Qué es importante la vida? Entonces, bueno, un 4% cree en Dios, pero no en las religiones. De nuevo, el gran problema de las encuestas es la imagen de Dios. ¿Qué imagen de Dios tenemos? Porque hay ciertas imágenes de Dios que si a mí me preguntaran si creo en ellas, yo diría que no. Entonces yo sería yo ateo. Pues a veces es bueno ser ateo. Si por Dios entendemos el Dios que justifica, que ha justificado y que justificó la guerra de Irak, pues yo no soy ateo, no creo en ese Dios. Y así otras imágenes de Dios. Y 639.000 ciudadanos de otros credos, más del doble que hace 20 años hay en Euskadi. Bien, estos son creyentes. Volvemos al término creencia. ¿Veis por qué sigue adecuado el término increencia o no creyente? Por tres razones. Primero, es un término relativo. Nosotros podemos ser no creyentes para ciertas religiones. Nosotros, por ejemplo, para un musulmán o para otro tipo de religión, nos podrían considerar como no creyentes, ¿no? Segundo, el término no creyente es un término inadecuado antropológicamente, porque todos creemos en algo, como luego lo explicaré. Todos tenemos creencias, esto lo explica muy bien, bueno, muchos filósofos, uno muy conocido, Tela y Gasset, cuando habla de ideas y creencias, ¿no? Todos creemos en algo, no se puede vivir sin creencias. Y tercero, es un término negativo. No podemos andar calificando a la gente como no creyente. Y hasta los católicos no tenemos por qué tener el monopolio de la creencia. Y además, hoy en día asistimos más que a una, yo diría, más que a una falta de creencia o a una increencia, lo que asistimos es a una proliferación de creencias, a la reemergencia de unos supermercados espirituales. A mí me llama la atención aquí en Bilbao, no voy a hacer publicidad, no voy a dar nombres, obviamente, ¿no? Pero abren cada poco centros comerciales, comercios, fruterías, sitios de verduras. Yo cada dos por tres veo nuevos por la calle y digo, ¿habrá pato? Creo que pasa algo parecido hoy con las creencias en una sociedad plural como la nuestra, ¿no? No nos damos cuenta la cantidad de creencias, de formas nuevas de religión a la carta, de sincretismos espirituales o espirituosos o espiritistas que emergen a diario por doquier. Estamos ante una reemergencia, un retorno de lo sagrado. Los sociólogos hablan de un retorno de lo sagrado. Fragmentario, múltiple, caótico, multiforme, variopinto. Los católicos diremos que sincretismo no nos gustará, porque nos gustaría que todos fueran de católicos, apostólicos, romanos, y a misa y así con las manos juntas. Vale, pero es lo que hay. Y no podemos juzgar que todo eso no son creencias. Y muchas son creencias religiosas. Por eso es importante, entramos ya en materia, el primer punto, la definición de increencia, en este caso de creencia. Notad que en la Iglesia primitiva no se empleaba el término no creyente. El término que se empleaba era gentiles. Los que no eran cristianos se les llamaba gentiles. San Pablo era llamado el apóstol de los gentiles. Y yo creo que hoy en teología, lo digo a mis colegas teólogos, deberíamos encontrar un término semejante a gentiles, que no suena mal, porque suena, ¿verdad?, educado o buena persona, ¿no? Yo creo que es mejor alguien, y me lo dijo un no creyente, me dijo un no creyente, ¿cómo me gusta cuando nos llamáis gentiles? Porque eso de no creyentes, es como llamarle a uno no, ¿verdad?, que no es de eso. O sea, creo que tenemos que tener un poquito cuidado con los términos, ¿no? Bueno, vamos ahora al término creencia. Todo ser humano es por naturaleza creyente. Voy a comentar esto. Porque la creencia es una dimensión, yo suelo decir que es una dimensión original, originaria y originante del ser humano. El niño desde que nace es creyente, y más le vale ser creyente si quiere vivir. Tiene que fiarse. Según nace, hace actos de fe continuamente los niños, ¿no? Cuanto más pequeños y cuando son grandes también. La ciencia funciona con una cierta fe en el progreso, en el avance, en que el principio de causalidad se aplicará de manera universal. Es decir, que estamos continuamente realizando actos de fe. O sea, la fe, en el fondo, es una dimensión fundamental para vivir. No nos damos cuenta la cantidad de actos de fe humanos, que tenemos que hacer en la vida. La confianza originaria es fundamental para poder crecer como personas. La falta de fe en lo mismo, falta de autoestima, es un problema serio psicológico. Por lo tanto, el ser humano, que por naturaleza somos limitados, finitos, no conocemos el futuro, pero a la vez tenemos conciencia del futuro y nos angustia el futuro, la incertidumbre, el día a día, la muerte, etc. Por eso, todo ser humano es por naturaleza creyente. Decía Ortega y Gasset, tengo por aquí la cita. En el fondo, lo que nos sostiene la vida son las creencias. Porque somos seres en proyecto, estamos lanzados a lo porvenir. Apostamos por el futuro. Y en el fondo, creemos que la vida tiene sentido. Hay personas que me dicen, mis hijos, o la vida, o mi familia, o mi equipo de fútbol, da sentido a mi vida. Bueno, pues es una creencia, porque se lo creen. Porque hay que tener también fe humana y creencia en que eso va a dar sentido a tu vida. Porque puede ser que no, y la gente se lleva muchas frustraciones, precisamente porque las creencias humanas las vive de una manera absoluta, incondicional. Esa va a ser la diferencia entre la creencia religiosa y la no religiosa. Pero bueno, creencia sí es creencia, ¿no? Hay una confianza originaria, hay una raza originaria. Bien, por esas personas que tienen fe en el hombre, fe en la ciencia, hay también una religión a la carta, luego lo comentaremos esto. Bien, la creencia es muy importante incluso para la ciencia. Stuart Miller, un científico, dice que en el fondo hasta los científicos hacen actos de fe cuando, por ejemplo, realizan pronósticos, ¿no? No digamos nada el hombre del tiempo, la mujer del tiempo, bueno. O sea, a veces hacen pronósticos a largo plazo que muchos, todos reconocen los científicos, tienen su cierto componente de creencia, se supone fundada, razonable, pero hay una confianza periódica. En las creencias vivimos, nos movemos y existimos. Y claro, por eso digo que las creencias son muy importantes. Bien, voy a avanzar. A las creencias religiosas. Bien, las creencias religiosas son aquellas cuyo, por decir así, objeto en el que se cree, no es un objeto, sino que es ya una dimensión trascendente con la que nos religamos, religión, vinculamos de una manera incondicional, absoluta, trascendente, etc. Ahí habría creencia religiosa. Bien, la creencia religiosa, por tanto avanzamos, es cristiana, cuando el centro de esa creencia es la religación, la vinculación a Jesucristo. Por eso el cristiano, más que creencia, tiene fe. Y aquí de nuevo la palabra tener fe. Tampoco me parece adecuada la expresión tener fe, que la suelo oír. Tú tienes fe, yo no tengo fe. Vamos a ver. Yo puedo tener un coche, una casa, tener dinero, tener trabajo, ojalá muchos lo tengan rápidamente, ¿verdad? Puedo tener todo eso, o no tener. Pero yo no, la fe no se tiene. La fe nos tiene. La fe nos sostiene. Como dice la Lumen Fidei de Francisco, por cierto, yo sin saberlo, ya lo decía hace unos años y lo he visto en la Lumen Fidei que así lo explica. Porque no se pierde la fe, he perdido la fe, pero ¿cómo vas a perder la fe? Puedes perder las llaves de casa, puedes perder, pues eso, pues barbas, pero la fe no se pierde. Es decir, veis, la fe no es un objeto, la fe es una forma de vivir según Jesucristo. Entonces, lo que habría que decir es, se es de fe, eres una persona de fe cristiana, eres una persona fiel a Jesús, eres una persona coherente con la forma de vivir del Evangelio, ¿vale? Eso sí, lo importante de la fe es eso, Bien, avanzamos. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo dice muy bien, la fe es una adhesión personal de la mujer, del hombre a Dios, y a sentir a la verdad que Dios revela, ¿no? Es abandonarse con confianza, me gusta esta definición de Benedicto, en el sentido profundo que nos sostiene y que recibimos como don. ¿Vale? Esto sería la fe cristiana. Vale. Creyente cristiano es aquel que responde personalmente a Dios como si fuera un tú trascendente con el que se religa. La fe cristiana es estar disponible para dejarse transformar por Jesús. Y una definición que me gusta, la he tomado de esos numeritos son de la Lumen Fidei. LF es, no es la liga de fútbol, es Lumen Fidei. Es una participación en el modo de ver de Jesús. Creyente cristiano es el que ve el mundo con los ojos de Jesús, las personas del mundo, lo ve así. Y reconoce que ve el mundo así, como se decía antes, por la gracia de Dios, es decir, porque Dios nos regala esa forma de ver de su Hijo y participamos de ella. ¿Vale? Esto es ser creyente cristiano. Bien. Ahora vamos a avanzar en esta media hora que falta, luego el debate, el diálogo, sobre las creencias no religiosas, que es el tema de hoy, ¿no? Vale. Bien. Hay un autor, antiguo, relativo, ya hace unos años, un sociólogo francés, llamado Raymond Aron, de la lista de la batalla. Raymond Aron, ese francés, decía lo siguiente: puede haber fe sin religión. Puede haber fe sin religión. Por ejemplo, cuando se ponen todas las fuerzas del espíritu al servicio de una causa o de un ser considerado como fin pleno, último y definitivo de la existencia. Entonces, decía este autor, no hay fe solo cuando se adora a una divinidad, sino también cuando se ponen todas las fuerzas del espíritu al servicio de una causa o de un ser constituido como el fin de los sentimientos y de las acciones. En este sentido, se podría hablar de fe en el hombre, fe en el progreso, fe en la familia, como pasa cuando alguien, por ejemplo, considera algo como sagrado. Voy a poner un ejemplo. A mí la familia, o sea, mi familia, ni me la toques. Para mí es sagrado. Porque yo tengo fe en mi familia. Pues bueno, está bien, es una fe no religiosa. Bien, podría considerarse creencia, pero propiamente no es una fe religiosa. Bien, este ejemplo nos permite entender por qué hoy ha aumentado, está aumentando las creencias o vamos a decir, la reconfiguración de lo sagrado en realidades que antes no eran consideradas sagradas. Por ejemplo, hoy está aumentando mucho el culto al cuerpo, se habla de culto al cuerpo, y en el culto al cuerpo en los gimnasios a veces se realizan prácticas vamos a decir, rituales, ¿no? Como puede haber una liturgia religiosa, desde el punto de vista formal. Hay rituales, hay prácticas, hay constancia, ¿no? Hay penitencia, hay ascetismo, hay ayuno, bueno, son realmente, y hay una, un ritual, ¿no? Y hay aspiración a una forma superior de vida, a una plenitud vital, pensando que se va a alcanzar la salvación inmanente con esas prácticas. Existe el culto a la salud, ¿no? O hay unos autores que incluso, sociólogos, esto es discutible, quieren decir que la esperanza en la vida más allá de la muerte, la fe, la inmortalidad del alma, ha sido sustituida por la fe en la intratrascendencia. Es decir, es como una inmortalidad, pero aquí, histórica, en la supervivencia, pues en mis seres queridos, bueno, en un proyecto, unidad de vida, unos valores, esto se está dando, Hay que hablar del culto a las relaciones, a la nación, a los equipos de fútbol, bueno, esto lo que dicen los sociólogos, Yo estoy recogiendo, es discutible, lo podemos luego ver en el debate, el día que viene. Pero sí es verdad que cada vez más se está dando, fijaos, un fenómeno en Europa que es la sustitución de una fe religiosa entendida como la adhesión a un ser personal, divino, trascendente, por la fe en una energía luminosa, lo voy a traducir, por ejemplo, en una fuerza misteriosa, que puede ser el destino, la historia, la naturaleza. A mí me gusta una frase, bueno, me gusta, lo explico en una frase de la Guerra de las Galaxias. Que la fuerza te acompañe, que la fuerza te acompañe. Pues se está sustituyendo a veces ese Dios personal por este tipo de cosmovisiones panteizantes, ¿no? Que bueno, pues está dando, ¿no? Antes se creía en lo incondicionado que no se veía. ¿Os acordáis de fe es creer lo que no se ve? que es una definición no cristiana de fe, por cierto, yo la critico, porque es una definición muy limitada. La fe no es eso, la fe es, a lo que es creer en Cristo a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que se ve, maldad, injusticia, guerras, terremotos, que es que si va a la lista, y tú sigues creyendo, viendo eso, pues sí, porque el Dios de Jesús da sentido también a eso que veo, de mal. O sea, que a veces digo al revés, fe es creer a pesar de lo que se ve. Bien, pero bueno, hay una sustitución de la fe como creer en lo incondicionado que no se veía. Y ahora la gente, ¿qué hace? Cree incondicionalmente en lo que se ve, en el cuerpo, en los sentidos, ¿no? Hay como, bueno, pues una especie de, a veces, de culto a todo aquello que es tangible. Por ejemplo, la fe en la ciencia. No solo me refiero a la cienciología, ¿no?, de estos actores y toda esa gente y tal, ¿no?, sino que hay realmente una fe en la ciencia más importante de lo que pensamos. Luego voy a citar a unos autores, O por ejemplo, el nuevo Adán de las clonaciones genéticas. Se dice el proyecto Nuevo Adán. ¿Habéis oído? La ingeniería informática habla de nuevos cielos y nueva tierra. Hay una fascinación por el destino, lo misterioso, lo enigmático. Yo publiqué un libro, ¿Por qué vende tanto la religión?, donde estudié, que me tuve que leer un montón de novelas que no me gustaban, no me atraían mucho, ¿verdad? Eran bestsellers, estos que se venden mucho, El Código Da Vinci y compañía, pero bueno, los tuve que leer para documentarme en 2008. El 85% de los bestsellers, libros más vendidos sobre Dios o la religión, lo misterioso, trataban sobre estos temas, ¿no? Y en las librerías están llenas de esto, ¿eh? Aquí en Bilbao, hace la prueba. Stephen Hawking, este autor, físico, que tiene un gran mérito, es un físico científico extraordinario y a nivel humano genial. Pero, pues, tiene poca formación metafísica y filosófica, muy poca, Y entonces dice bastantes, comete muchos falacias y sofismas filosóficos, y no digamos nada teológicos, con muchísimos. Termina uno de sus libros, La breve historia del tiempo, así: entonces conoceremos la mente de Dios, y es ateo, pero tiene el gusanillo por la mente de Dios. Paul Davies habla de Dios y la nueva física, y dice que Dios, en lugar de Dios, él habla de un superastroingeniero galáctico que anima el cosmos. No nos damos cuenta que están subiendo mucho los índices de religiosidad cósmica o ecológica o panteizante. Yo hoy sobre todo vamos a hablar de esto, luego ya el próximo día hablaremos del agnosticismo y de cómo movernos ante este universo. Vale. Entonces, tipos de creencia religiosa. Vamos a ver, por avanzar, Y voy a seguir esta tipología. Yo creo que habría que hablar hoy más propiamente de acreencia, ¿vale? De indiferencia religiosa. A ver, me parece más apropiado hablar de indiferencia religiosa, porque esto sí que está bien definido, ¿verdad? Seguro que conocéis personas que les preguntas, o cuando están en temas de Dios, de Cristo y Evangelios, te dicen, no sabe, no contesta, ¿verdad? Yo paso. Bien, la indiferencia religiosa, eso está bien definido, y eso sí que hoy pues va aumentando mucho. Es decir, que, bueno, pues indiferencia religiosa significa falta de curiosidad hacia lo religioso, insensibilidad a los contenidos de la religión. Hay una frase que lo define muy bien: a mí la misa no me dice nada. A mí la misa no me dice nada. Yo conozco a algún padre que manda al niño a la catequesis, que vaya a misa, y digo, ¿y tú cómo mandas al niño a misa? Y hombre, porque yo creo que la misa hace bien. Menos mal, dice, la misa a mi hijo le va a hacer mucho bien, porque lo que dice misa es bueno, está bien, daño no le va a hacer, pero a mí la misa no me dice nada. Eso quiere decir que la religión no es significativa, no es relevante, no es implicativa. Por lo menos la religiosidad institucional, no lo olvidemos, que luego daré, ahí está, ahí va viendo formas de religiosidad existencial que, bueno, están ayudando, planteándose a muchas personas, el retorno a lo divino, por lo menos a la trascendencia. Hay un conformismo con lo pasajero, lo efímero, el fatalismo, el nihilismo. Luego hay un ateísmo de raíz humanista. ¿Qué significa ateísmo de raíz humanista? Por ejemplo, el de estos autores. El ateísmo clásico del siglo XIX y XX se viene de Feuerbach, Marx y Nietzsche, estos grandes filósofos. Y yo cuando digo a ciertos ateos, no veo mucha diferencia de lo que ya decía Feuerbach. Yo a un ateo le he dicho, con todos mis respetos, que eres decimonónico. Repites lo que decía Feuerbach, el asente del cristianismo. No has avanzado nada, cultivas un poco el ateo. Bueno, por lo menos ponte al día de los argumentos. Pero sí es verdad que este ateísmo todavía sociológicamente tiene peso, de raíz humanista, es decir, piensa yo creo en el hombre, porque cree en Dios de aliena, todo eso. Y Sharon Fay tiene un tratado de ateología, ¿veis? Y dice estos argumentos. Hitchens publicó Dios no es bueno. En el fondo tenéis la cita de Marx, lo dijo muy bien Marx, que la religión es la conciencia de uno mismo. Es el efecto y la causa de la miseria real, es una fantástica realización de la esencia humana, porque el ser humano está ligado económicamente, eso ya lo sabemos, que lo dijo él. Tenía su sentido en el siglo XIX, pero hoy en día esta forma de ateísmo, de indiferencia que se da, no tiene mucho fundamento. Pero bueno, hay personas que todavía la profesan, pensando que es incompatible creer en Dios y creer en la persona humana. O que la religión es una ideología, ¿no? Es decir, pues un reflejo mutilado, deformado de lo real. Una ideología fantasmagórica sin base real. Bueno, esto se da, pero no, de todas formas está bajando ya el número de ateos en este sentido. En cambio, aumenta un ateísmo de raíz cientista. Este está subiendo por prejuicios cientistas. Hay personas que creen que la ciencia desmonta la fe en Dios, que si uno cree en Dios es menos racional, ¿no? Esta parte se llama Richard Dawkins, el escepticismo de Dios, el de los autobuses ateos, ¿no? ¿Vale? Sí, yo le dije a la señora para que se tranquilizara, porque me dijo, ay, mira, en Barcelona han puesto autobuses ateos, ¿no? Donde ponía que probablemente Dios no exista. Mire, yo no me subo ahí. Y dije, señora, súbase, que soy cristiana. Tranquila, mire. No puede haber autobuses ateos. ¿Por qué? Porque si no pagas religiosamente, no te dejas subir. Bueno, pero bueno, entonces, cuando sacó esa campaña, pues no sé si sabéis, aumentó el número de cristianos, de creyentes. Porque la gente no le gustó. Y entonces hay muchos que se plantearon la fe. La verdad es que Richard Dawkins pues no está teniendo mucho éxito sobre que trabaja con la técnica. Sam Harris, el final de la fe, es una entrevista a Otto Kunset de televisión, es un ateísmo muy beligerante este, en Norteamérica, pero no está teniendo muchos seguidores. Lo que siempre ha dado Daniel Dennett, que estos ateos, en realidad, más que ateos, proponen una trascendencia no cristiana, ¿vale? No personal, donde no hay que rezar y todo eso. Porque dice que la ciencia ofrece un camino más seguro que la religión para buscar a Dios. En el fondo, vuelven a un Dios que es un poco, pues, gnóstico, un Dios de Virgo, una inteligencia cósmica. Esto se está dando bastante. Bueno, ya os he dicho lo de Hawking. Bien. El ateísmo práctico. Bueno, termino el esquema, perdona que había puesto antes. Vamos a ver, aquí. Sí, el ateísmo práctico, este es el que más se da sociológicamente. Se prescinde de Dios en la vida práctica, no se menciona a Dios en los usos lingüísticos. Pero también quisiera decir que hay una indiferencia por abandono, por alejamiento, ¿no? Porque hoy hay una crisis de preguntas de intimidad. La gente no se pregunta el sentido de la vida, ni el más allá, ¿verdad? Como antes. Entonces, bueno, es cierto que todo esto pues hace también que haya una indiferencia religiosa, un vacío religioso, ¿no? Pero también una indiferencia comprometida y responsable. Personas que, pues, digamos, no son creyentes, pero porque, bueno, se comprometen con otras realidades, ¿no? O indiferencia por pensar que la fe no es eficaz. Lo primero que me preguntan los jóvenes, ¿y para qué sirve creer o ir a misa? ¿Eso para qué sirve? Bueno. Y hay una falta de sensibilidad ante la trascendencia. Para mí es lo más preocupante, porque si uno se pregunta por la trascendencia, aunque no vaya a misa, al menos se preguntará y en su vida pues tendrá sentido y se abrirá de alguna manera aquello que está más allá de nosotros mismos y que nos sostiene y fundamenta. Y que cuando ella es un ateísmo anónimo, una indiferencia generalizada, no se atreve a decir que el nombre de Dios probablemente no exista. Y si existe, no tiene relevancia para la vida humana. En verdad, entonces, Antonio Jiménez, de autores que hablan de esto, bueno, la indiferencia religiosa, o vamos a avanzar un poco, el ateísmo práctico, que sería este, que no sé dónde lo he puesto ahora, me lo he pasado por ahí. Eso es. Ese es el ateísmo práctico, ya está explicado bien. Y lo decisivo es el arte, el poder, la felicidad, el éxito, el placer, el dinero, el consumo. Vivir sin horizonte trascendente. Bueno, vamos a avanzar ahora. ¿En qué creen los que no creen? Bueno, pues ya hemos comentado. Pues pueden creer en cualquier cosa. Porque el ser humano es crédulo por naturaleza. Hay una religiosidad difusa. Los sociólogos hablan de religión implícita, de religión invisible, rumor de ángeles, religión diseminada. Hay supermercados espirituales, como he dicho antes. Y también voy a comentar esto. Hay espiritualidades sin Dios. Estamos ante un descenso en la religiosidad y en cambio está aumentando la espiritualidad. Si en vez de religión preguntáis espiritualidad, vais subiendo, a veces roza con los libros de autoayuda psicológica. Pero los índices de espiritualidad están también aumentando. ¿Y qué es espiritualidad? Es difícil definir espiritual. A mí me gusta una frase del Principito. El Principito, este libro. Queríamos de niños, pero es un libro para mayores. El Principito dice: lo esencial de la vida, lo esencial, es invisible a los ojos. Lo esencial de tu vida es invisible a los ojos. ¿Qué es espiritual? Lo esencial, lo valioso en la vida, y de una manera humanista, altruista, abrirse a horizontes que van más allá de tu yo, todo eso es espiritual. No confinarnos en el espacio meramente mensurable, ¿verdad?, limitado al tiempo, material, todo eso sería espiritual. Y en ese sentido, está aumentando mucho, por ejemplo, los personajes extraordinarios, carismáticos, ¿no? Es curioso esto. Porque claro, que también esto es muy llamativo, ¿ves? Los datos siempre son complejos. Si preguntáis por la jerarquía católica, a nivel sociológico, los índices van a ser, cuando más alta la jerarquía, baja lo que la población dice de entusiasmo por la jerarquía. Sin embargo, por otro lado, paradójicamente, el personaje sociológicamente más valorado en el Estado español es una persona de la jerarquía católica, que es un sacerdote, el padre Ángel. Tiene el número uno en el último índice. O sea, por eso digo que es muy complejo todo. Todo depende de lo que entendamos por espiritual. Bien, ¿hay espiritualidades sin Dios? Pues puede haber, por ejemplo, el budismo, aunque esto es muy discutible, pero bueno, vamos a decir de una manera muy así, muy gruesa. Las formas del budismo podríamos considerarlas como, como espiritualidades sin Dios. Pero yo voy a referir aquí a algunos autores que hablan de una trascendencia de la inmanencia, o de un absoluto terrenal. Estos dos franceses, Louis Ferry, que fue ministro de Educación francés, se considera ateo agnóstico, hablaré de él más el próximo día, dice que puede haber una trascendencia que no sea Dios. Por ejemplo, él dice, cuando alguien vive más allá del yo, más allá de su egoísmo, se entrega a los demás, o por ejemplo sueña con utopías, o piensa en el infinito, todo eso sería una trascendencia sin Dios. Marcel Boucher dice que en lugar de Dios hay que hablar del absoluto terrenal. Es decir, lo que para mí es valioso, decisivo, fundamental en mi vida, eso sería lo absoluto, ¿no? Y hay un autor, también francés, se llama, ahí no se ve bien, André Comte Sponville, que habla de una espiritualidad sin Dios. ¿Sí? Y lo ha publicado en Francia y está en castellano, se ha vendido mucho. Podemos prescindir de Dios, pero no de la comunión, ni de la fidelidad, ni del amor. La espiritualidad es nuestra manera de habitar en el universo o en el absoluto. Porque somos seres abiertos a la eternidad, a lo infinito o a lo absoluto. Y él se considera espiritual. Y sin embargo, pues no habla de Dios. Porque él dice que lo espiritual es nuestra relación con lo eterno, lo infinito, lo absoluto, lo sobrenatural, podríamos decir, ¿no? Esto sería. Y por eso él dice que su forma de ser ateo es, bien, él no cree en un Dios personal, pero sí cree que hay algo eterno, algo absoluto. Bien, la mística está también aumentando mucho. Hay personas, un ateo, Bertrand Russell, el ateo, pero decía que el modo místico de sentir las cosas nos da una sabiduría. Y es interesante que cada vez hay más personas que por la espiritualidad están teniendo, pues hay una emergencia, como digo, de la espiritualidad, ¿no? Bueno, hay autores que hablan de la religión civil. A mí no me parece muy adecuado. Yo no hablaría si me preguntáis de religión civil. Yo creo que la religión tiene que ser una cierta adhesión a una trascendencia personal, salvífica, que por lo tanto, pues es incondicionada y no puede identificarse con nada, vamos a decir, civil, en cuanto a lo civil es algo articulado, multiforme y cambiante por los seres humanos. Pero bueno, Rousseau y sobre todo este autor Vela y Giner hablan de religión civil, ¿no? Que sería como pues una sustitución de la trascendencia divina por una trascendencia presente en la sociedad. O en aquello que, como comunidad humana o social o política, nos tiene en común, ¿no? Hay autores que hablan de la religión, por ejemplo, que se puede vivir del deporte, las olimpiadas, bueno, o hay quien habla también de la legitimación del Estado cuando a veces se hace de una manera muy épica, muy gloriosa, muy mitológica. Bueno, hay quien habla de religiones políticas. Tampoco me convence el término, yo no soy partidario, pero hay autores que hablan de la religión política, en el sentido que es una sacralización de los órdenes políticos actuales, ¿no? Cuando se absolutizan sistemas y uno se juega la vida, ¿eh? Se muere por ellos, hay gente que muere también por ideologías, bueno. O religiones seculares, cuando se ponen todas las fuerzas humanas al servicio de una causa, de un ser, como si fuera el fin, vamos, el fin último, absoluto, de la vida. Hay quien incluso dice que a veces hay gente que a la medicina le da un cierto rango salvífico, análogo a lo que antes era la salvación religiosa, ¿no? Pero esto también es muy discutible, pero bueno, os he puesto ahí algunos ejemplos, no sé si queréis ver de algunos, esto yo no lo digo yo, dicen algunos sociólogos, ¿no? En cualquier caso, si es verdad, mirad esta imagen, que hoy se está dando una religión de sustitución. Hoy en día estamos asistiendo a una transferencia de lo numinoso. ¿Me explico? Es decir, fijaos bien. Si antes la dimensión que todo ser humano tiene, hemos dicho, de creencia, de preguntarse por la trascendencia, directamente lo focalizábamos en la religión institucional, en las prácticas cristianas, hoy en día muchas personas que esa dimensión la canalizan en otras formas y modos. ¿Esto sabéis qué es? San Miguel de Alá, precioso. Pues hay personas que, yo me encontré con gente, lo suelo contar, que sube a San Miguel de Alá y en lugar de centrarse en el santo, San Miguel, se centra en la energía de la naturaleza. ¿Uno que dijo? Sí. Un ejemplo de Bilbao. Yo suelo hacer este juego de palabras, lo explico en clase. Hemos pasado de la Merced, ¿sabéis esta iglesia de Bilbao? La Merced era una iglesia cristiana, de mercenarios, bueno. Ha pasado de ser una hierofanía, ¿sabéis qué significa en griego hierofanía? Manifestación de lo sagrado. Fijaos bien, la Merced de Bilbao ha pasado de ser una hierofanía, una manifestación cristiana de lo sagrado, a una hierofonía. Bilborrón. Sí, porque es un templo acústico, el templo en el sentido, ¿verdad?, de lo que estamos comentando. Y bueno, puede ser que haya personas, bueno, que aquí, viviendo así, por ver sentido en su vida, no lo sé. Lo mismo en el cine. Hay una película que yo la he analizado, que me gusta mucho para explicar esto, Avatar. Bueno, donde aparece un salvador que se llama Jack. Es un poco héroe, camina a tiempo. Bueno, hay una diosa madre, Eiwa. ¿Veis? Hay una madre telúrica, vegetal biónica, salvar al planeta Tierra, hay los árboles de las almas, espíritus puros, paraísos terrenales. Vamos, esto parece casi una religión. En esa película Avatar, ¿verdad? Hay muchos elementos, bueno, claro, religiosos, o de sincretismo religioso. La nueva humanidad que solo es nada. La película termina así. Es como volver a nacer. Bueno, ya voy terminando, que me quedan 2 minutos. Por lo tanto, quiero decir, los termino, porque el próximo día tenemos la segunda parte. El próximo día me centraré más en el agnosticismo, que hoy no he dicho nada del agnosticismo, en esta sociedad plural y secular. Quiero dedicarle una mente al agnosticismo porque es lo que está más de moda, ¿eh? La mayoría de la gente, porque declara a Dios un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, agnóstico, no sé, el agnóstico, igual hay algo, no sé, creo que creo, no sé si creo. Conclusión. La increencia hoy es un fenómeno complejo. Hay muchas formas de indiferencia religiosa. Hay muchas formas de creer en el nivel humano. Hay muchas formas de profesar una espiritualidad sin Dios. Como dice este autor, lo espiritual no está de capa caída. La religión no está de capa caída. Lo que pasa es que hoy los índices de adhesión a creencias religiosas son más autónomos y auténticos, sin juzgar a nadie, que hace muchos años. Porque hoy la religión, la adhesión ya es autónoma. Entonces eso permite que los niveles de creencia, entendido como una adhesión, vamos a decir, de convencimiento, sean, bueno, pues un poco ajustados, ¿no? Jamás se había apelado tanto a lo espiritual como hoy. Dice este autor que La Vanguardia, mirad, en un periódico en Cataluña, La Vanguardia lo dice, hemos interpretado muchas veces como secularización lo que no era, sino una metamorfosis de la religión de nuestro tiempo. O sea, hoy en día lo que hay es una metamorfosis de la religión. No se puede creer como se creía antes. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con una sociedad plural donde hay formas de vivir la creencia cristiana y la creencia religiosa pues de una manera diversa a como se vivía antes, de una manera muy monolítica, ¿vale? Con eso que llamaba Nietzsche el monótono teísmo. El monótono teísmo. Entonces, hay muchas formas de vivir la religión. Y por eso las necesidades religiosas, estoy terminando, no han cambiado desde los tiempos del paleolítico. El hombre moderno y la mujer tienen necesidad de la fe, de la comunidad, del mito, de la ética. Por eso fijaos que los índices sacramentales, hablaré de esto el próximo día, aquí en Bilbao y en Europa, pues siguen siendo bastante altos, si hubiera tanta increencia como se dice. Porque lo que pasa es que hoy en día, a la gente, ¿qué le atrae de las creencias cristianas? Pues os lo voy a decir, 2 cosas. El rito, la belleza, el arte, la estética y la psicología, la espiritualidad. Eso es lo que más atrae. Bueno, pues ahora tendremos que organizar la oferta, la propuesta cristiana, teniendo en cuenta este horizonte no de increencia, sino de indiferencia, ante las cuestiones explícitamente sobrenaturales o religiosas y ante múltiples formas, a veces, bueno, pues un poco diversas o complejas, de vivir lo que es la creencia. Me atrevo a afirmar que desde cierto punto de vista, el hombre y mujer modernos que no rezan al Jesús en el campo podría ser más religioso que sus antepasados, ya que el hombre y mujer modernos se ven obligados a plantearse cuestiones explícitamente religiosas. Y por eso la experiencia religiosa, ya habéis visto la conclusión, es múltiple. Me salta una diapositiva que quería enseñaros. Es múltiple la forma de vivir la creencia hoy día, la creencia religiosa, pues un segundo, es múltiple y por eso me gusta esta, voy a terminar con esta tipología que hace un autor por ahí, en la cual nos dice eso, es como en la creencia, Gallagher dice, podemos entender en conclusión una línea religiosa, un secularismo marginador, el eclipse de Dios, una desafección respecto a ciertas formas de vivir la fe que se han quedado anacrónicas, obsoletas, no significativas, no relevantes, puede ser un vagabundeo espiritual, un retorno de lo sagrado, gente saciada e insatisfecha con el materialismo, aburrida de su experiencia con la Iglesia, cita a vuestro párroco, a Javi, ¿no? Naborro en Misa, que es un libro que publicó Javi, que buscan espiritualidades alternativas y significativas, o una desolación cultural, en el sentido ignaciano, a la que asistimos. Y por eso, ya de verdad que voy a la conclusión, voy a terminar concluyendo, porque el próximo día seguiremos, que la increencia, en el sentido amplio, repito, de acreencia, de indiferencia religiosa, de reconfiguración de lo sagrado, de lo divino, en nuevas formas de abrirse a la trascendencia, nos tienen que interpelar como cristianos, nos tienen que interpelar, y termino con esta cita de Benedicto XVI, nos tienen que interpelar, porque no podemos olvidar que muchas personas en nuestro contexto cultural, aún no reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido último, la verdad definitiva de su existencia y del mundo. Esta búsqueda es un auténtico preámbulo de la fe, porque lleva a las personas por el camino que conduce al misterio de Dios, ese Dios en quien todos los seres humanos vivimos, nos movemos y existimos. Es que